sintoniza el podcast de elamorquevale.org basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de elamorquevale.org. Nos encontrará en el número estadounidense 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. Hermano, hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
Desde hace un par de décadas atrás, ideas de psicólogos, politólogos y teólogos liberales han ido invadiendo iglesias cristianas con enseñanzas antibíblicas sobre Dios, el hombre, el pecado y la obra redentora de Jesucristo y la salvación.
El Dr. Gray Allison, hace muchos años atrás, fue el presidente de la Convención Bautista del Sur. Y cuando le preguntaron si él creía que tal o cual hermano era salvo, respondió diciendo algo que me bendijo y me enseñó. Él dijo: "Del único que sé que es salvo es yo mismo. En cuanto a todos los demás, no estoy tan seguro". Amigo, no comience usted a eliminar la hierba mala. Y quiero que note que aquí no está hablando de la disciplina en la iglesia. Toda iglesia debe ejercitar disciplina, pero la disciplina en la iglesia no es primordialmente para remover, sino para restaurar.
Cierto. En ocasiones algunos miembros tienen que ser separados de la comunión en la iglesia local, pero aquí no hace referencia a eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Hola y bienvenidos a El Amor que Vale. Les saluda Andrés García Vigio. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su mensaje, El extraño misterio de un cristiano falso.
Desde el programa anterior estamos estudiando la segunda parábola dicha por el Señor Jesucristo y que la encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. La primera parábola fue acerca del sembrador y la estudiamos minuciosamente. Espero que lo recuerde. Esta segunda parábola tiene que ver con el trigo y la cizaña y dije que en esta parábola hay tres puntos importantes. Primero, tiene una palabra de consuelo. Segundo, tiene una palabra de advertencia. Y tercero, tiene una palabra de instrucción. Y comenzamos a estudiar sobre la siembra de la cizaña, el crecimiento de la cizaña y el conocimiento de la cizaña. Por motivos pedagógicos, simplemente mencionaré que Jesús comparó el reino de los cielos con el buen campo en donde el sembrador sembró la semilla. El sembrador, por supuesto, es el Señor Jesucristo. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos de Dios, habitantes del reino de los cielos, y las cizañas son los hijos del malo, o sea, son los hijos de Satanás. La espiga es la cizaña, que se parece notablemente a las espigas de trigo. Por eso los ángeles, o sea, los segadores, le preguntaron a Jesús si debían arrancar la cizaña, y Jesús les dijo que no, que dejaran crecer a la cizaña juntamente con el trigo hasta el momento de la cosecha, cuando la cizaña sería atada en manojos y echada al fuego. Hasta aquí el resumen del estudio anterior. Vamos con el material para ahora. Tiempo atrás recibí la carta de un hermano a quien no conozco personalmente, pero me escribió pidiéndome perdón. Yo estuve intrigado con la carta. ¿Cómo era posible que alguien a quien ni siquiera conocía me estuviera pidiendo perdón? Bueno, leí toda la carta y entonces lo entendí. Alguna vez en uno de mis mensajes hice referencia a una importante denominación identificándola como un culto, que en ese entonces lo era, pero en la gracia y misericordia de Dios, sus puntos doctrinales y teológicos han sufrido una genuina transformación. Por lo tanto, al presente, es una importante iglesia cristiana evangélica. ¿Quién me escribió? Me dijo, escuché lo que usted dijo acerca de la iglesia de la cual soy miembro, y sentí un enojo terrible contra usted, porque yo creía que nuestra iglesia estaba basada en la verdad de la palabra de Dios. Pero muchas cosas han pasado en nuestra vida espiritual, y lo que usted dijo es como si Dios mismo me hubiera abierto el entendimiento. Perdóneme, hermano Rogers, por haberme enojado contra usted y hasta haber maldecido su nombre y su ministerio. Me enojé y pequé contra usted. Pero ahora sé la verdad y por eso le escribo, porque creo que es honesto el que usted sepa que sus mensajes bíblicos y cristocéntricos me han traído no solo a mí, sino a muchos de los miembros de nuestra renovada espiritualmente iglesia, a una relación genuina con Jesucristo. Perdóneme. Y para saber que me ha perdonado, tenga la bondad de escribirme, aunque sea solo para decirme, hermano, le perdono. Por supuesto, le contesté con una larga y emocionada carta. Parece que más nos interesa ganar concursos de popularidad que vivir una vida de integridad. Y el enemigo siembra la cizaña porque estamos dormidos y parece que ni siquiera tenemos un reloj despertador. Quiero que note lo que dice Mateo 13 desde el verso 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y ellos, sus siervos, le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Escúcheme, nuestro trabajo no es eliminar la hierba mala. Nuestro trabajo es advertir a la gente. Es predicar y enseñar la verdad, no el erradicar la hierba mala. Si lo hacemos así, podemos hacer más mal que bien. Escúcheme atentamente. Como cristianos, nunca, nunca, nunca debemos ser parte de ningún movimiento u organización que persiga a otro ser humano debido a su fe. Un día Dios, que es el único que nos juzgará, nos juzgará a todos, a usted, a mí, a todos nosotros. Hace algún tiempo estuve en una reunión de nuestra Convención Bautista del Sur y muchos jóvenes pastores estaban preocupados por la infiltración de muchas ideas liberales en nuestra denominación. El doctor Gray Allison, en ese entonces presidente de nuestra convención, cuando le preguntaron si él creía que tal o cual hermano era salvo o salva, respondió diciendo algo que me bendijo y me enseñó. Él dijo, del único que sé que es salvo soy yo mismo. En cuanto a los demás, no estoy tan seguro. Amigo, no comience usted a eliminar la hierba mala. Y quiero que note que aquí no se está hablando de la disciplina en la iglesia. Toda iglesia debe ejercitar disciplina, pero la disciplina en la iglesia no es primordialmente para remover, sino para restaurar. Es cierto, algunas veces algunos miembros tienen que ser separados de la comunión en la iglesia local, pero aquí no hace referencia a eso. Esta parábola trata del trigo y la cizaña en el mundo. Nuestro trabajo es el enseñar y predicar el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Nuestro trabajo no es el perseguir, y menos aún a eliminar a personas que no creen lo que nosotros creemos o no practican la religión que nosotros practicamos. ¡No! Eso lo único que hará es fertilizar y hacer crecer más rápido las hierbas malas. Más bien invierta sus recursos financieros, su tiempo, sus talentos y dones espirituales, en cosas que traigan honor y gloria a Dios. Es increíble las cosas en las cuales invertimos nuestros recursos. Sin nosotros saberlo, a veces nuestros recursos están patrocinando y apoyando abortos, pornografía y negocios realmente diabólicos. No debemos fertilizar la cizaña. Por eso es bueno canalizar sus diezmos y ofrendas por medio de la iglesia o por medio de organizaciones cristianas reconocidas por sus labores y por su integridad. Permítame decir algo muy personal. Mi esposa y yo damos la mayoría de nuestra ayuda financiera por medio de la iglesia. Esto, a más de ser espiritualmente satisfactorio, tiene un lado eminentemente práctico. Sabemos hacia dónde y en qué forma son utilizados nuestros diezmos y ofrendas. Así que sea parte de algo que es real, genuino y eterno. No fertilice la cizaña. Jesús dijo que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el tiempo de la siega o la cosecha, tiempo en el cual tiene que saber cuál es el trigo y cuál la cizaña. Mateo 13, desde el verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué nos enseña esto? Que el tiempo de la siega o la cosecha se acerca. Y seguramente alguien me preguntará, el pastor, ¿por qué Dios tolera la cizaña? ¿Por qué Dios no la elimina ahora mismo? Le diré por qué. Así como el trigo todavía no está maduro, tampoco lo está la cizaña. Ni el trigo ni la cizaña están maduros para que se haga realidad el fin de este siglo. A Juan, el apóstol amado, se le dio la visión del juicio final. Y esto es lo que él dice en Apocalipsis 14, los versos 14-15. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Sabe lo que es una hoz? Es una herramienta que sirve para segar. Y la cosecha de un hombre no termina cuando muere. La cosecha sigue y sigue. Y la cosecha no llega hasta que su vida madure. Tomemos como ejemplo al fundador y a los seguidores y promotores de ese imperio sexual conocido en todo el mundo por la revista y los clubes Playboy. ¿Odio a esta clase de personas? Sinceramente les digo que no. Les tengo piedad y temo por ellas. Tienen una vida de placer sensual y sexual y se burlan descaradamente de lo que es decencia y moralidad. Solo Dios sabe cuántos hogares han sido destruidos, cuántas enfermedades venéreas han sido esparcidas, cuántos bebecitos han sido destruidos por embarazos no deseados, cuántas vidas han sido torcidas, cuántas mentes han sido pervertidas, cuánta suciedad y basura ha salido de esas alcantarillas infernales como la manifestación de lo que hay en el corazón del hombre. Pero aunque mueran los promotores de esta degradación moral, su influencia continuará, y continuará, y continuará. Porque aquel que fue corrompido, corromperá a otros, quienes a su vez corromperán a otros, perpetuando de esta forma esta cadena de depravación y vileza. y no terminará sino cuando llegue el final de este siglo. Cuando Dios ponga el punto final en la última frase del último párrafo de la última página del libro de la historia, cuando todo se cumpla, es que Dios ya tendrá toda la evidencia. Pero esto también es verdad con una persona justa. Su influencia y su ejemplo seguirá y seguirá y seguirá aún después de la muerte. En relación con algunos hombres de Dios, la Biblia dice que sus obras siguen hablando, aunque ellos estén muertos. Yo espero que, si Jesús no viene antes que yo muera, yo espero que mi ejemplo e influencia continúen hasta que las olas de mi labor lleguen hasta las playas de la eternidad. Por eso es que Dios no nos juzgue este momento. Es demasiado temprano para juzgar. Pero no deje que la lentitud de Dios para juzgarnos le dé una falsa esperanza. Usted puede parecer una saludable cizaña, pero el día del juicio llegará. Notó que la cizaña será amarrada en manojos para ser quemada. Ese es un detalle muy interesante para mí. ¿No ha notado que en el mundo la gente no salvada busca el estar junta, amalgamada? Parece estar amarrada en manojos, listos para ser quemados. Esta clase de unión no será necesariamente de bendición para ellos. Permíteme hacer la aplicación respectiva antes de terminar. Primero, asegúrese de su salvación. Si hay un falso Jesús, un falso Espíritu Santo, cristianos falsos, falsos apóstoles y maestros, ¿ha logrado el diablo engañarle? Al diablo no le importa si le envía a usted al infierno desde un asiento de una iglesia o desde una alcantarilla. Busque 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y usted pensará, sé que soy salvo porque mis padres me dicen que soy salvo, mi pastor me dice que soy salvo, mi maestro de la escuela dominical me dice que soy salvo. Si todos dicen que soy salvo, entonces debo ser salvo. Cuando usted dice algo parecido, entonces es que no está seguro de la salvación. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tiene una razón bíblica. Si fuera a estar delante de Dios ahora mismo, tendría la absoluta certeza de su salvación. Y no le voy a preguntar si conoce el plan de salvación, pero sí quiero preguntarle, ¿conoce al hombre de la salvación? ¿Está Cristo en usted? Alguien escribió lo siguiente, como si fueran las palabras de Jesús. Me llaman la vida y no me buscan. Me llaman la luz y no me ven. Me llaman el camino y no me caminan. Me llaman sabio y no me siguen. Me llaman amor y no me aman. Me llaman rico y no me piden. Me llaman eterno, pero buscan lo temporal. Me llaman misericordioso, pero no confían en mí. Me llaman Dios, pero no me temen ni reverencian. Así que, si les condeno, no me echen la culpa. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segundo, no deje que los cristianos falsos le mantengan fuera del cielo. Y no se escude detrás de los hipócritas, ni piense que la verdad no es real debido a la presencia de lo falso. Tercero, si usted es un cristiano falsificado, arrepiéntase. Si usted se ha dejado engañar por falsos predicadores y maestros y ha aceptado un evangelio falsificado, le ruego en el nombre de Cristo que se arrepienta ahora mismo y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Muchos de quienes me escuchan no han sido engañados por un evangelio falso o por cristianos falsos, sino que sencillamente no tienen una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. También les invito para que entreguen su corazón y su vida a Jesús. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Usted no está escuchando este programa por simple casualidad, sino por una cita divina, aunque usted no lo admita. Dios le ama y quiere que se salve. Y este mismo momento usted puede hacer una decisión por Cristo. Escuche estas alentadoras palabras en el Evangelio de Juan. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiere orar conmigo una corta oración? Dígala con sus propias palabras, pero ore con fe, con sinceridad, con total confianza. Señor Jesús, soy un pecador, y eso lo sabes tú mejor que yo. Necesito tu perdón. Te agradezco el haber muerto en mi lugar, en la cruz, para pagar la enorme deuda de mis pecados. Y aunque no entiendo totalmente esa clase de amor, lo acepto con profunda gratitud. Aunque no la merezco, imploro tu misericordia. Perdóname, límpiame, sáname interiormente. Te pido vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor, y tomes el control de mi vida. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame a ser un instrumento útil y de bendición en tus manos. Todo lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión, su nombre ya está inscrito en el libro de vida del Cordero y hay gran alegría en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual y por eso le invito para que nos escriba contándonos acerca de su decisión espiritual. Su carta nos dará el privilegio y oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
El extraño misterio de un cristiano falso está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, este mensaje, El extraño misterio de un cristiano falso, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. El extraño misterio de un cristiano falso es parte de la serie de 7 mensajes Entienda los misterios del reino de los cielos. Encontrará la serie completa Entienda los misterios del reino de los cielos en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial.
El impacto de las enseñanzas de El Amor que Vale lo comprobamos por medio de los testimonios que recibimos diariamente. Esos testimonios nos motivan a continuar con El Amor que Vale, que sigue siendo posible gracias al respaldo financiero de cada uno de ustedes. Somos un ministerio de fe, dependiendo de la provisión que Dios hará por medio de ustedes para mantener El Amor que Vale en el aire. Escuche.
Enaida de Panamá nos comparte. Agradezco a Dios por haberme guiado a escuchar sus mensajes. Hoy puedo decir que conozco a Dios, que deseo que se haga su voluntad. Me regocijo en Jesucristo y eso me da paz. Gloria a Dios.
Y en agradecimiento por su ofrenda de amor y apoyo, deseamos enviarle el folleto Cómo descubrir su don espiritual. Llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. Solicite el folleto Cómo descubrir su don espiritual al enviar su donativo a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos, o visite elamorquevale.org. Gracias por acompañarnos. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la Palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Andrés García Vigio y esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale, o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.